Si volvemos la mirada atrás, vemos que la invención de la imprenta supone una transformación radical en la concepción del libro y de las bibliotecas. Los profesores de Historia de la Educación, Javier Vergara Ciordia y Paloma Pernil Alarcón, nos van a hablar de las bibliotecas en la Edad Moderna.
Buenos días. Vamos a tratar el tema de las bibliotecas y su transformación a lo largo de la Edad Moderna. Claro, hablar de la biblioteca no podemos dejar a un lado la consideración del libro en estos momentos. Hay un cambio principalmente en los métodos de enseñanza de la Edad Media a la Edad Moderna, y este cambio, yo creo, profesor Vergara, que tiene una influencia tremenda en lo que es el uso del libro para la enseñanza.
Sí, yo creo que 1450, que es una fecha aproximada, cuando se aparece la imprenta en el horizonte cultural de la emergente Europa humanista, pues se produce indudablemente un cambio sustancial cuyos frutos se mirarán o se tendrán a lo largo, digamos, de los siglos XVI, XVII y, por supuesto, XVIII, ¿no? El libro supone, la invención de la imprenta en concreto, una transformación radical respecto a la consideración del libro, ¿eh? Hay que tener presente que en la Alta Edad Media, por supuesto que existían libros manuscritos, ¿eh?, que eran libros muy caros, pero no eran muchos los libros que existían en las bibliotecas. Una biblioteca importante podía tener en torno a 400, 500 manuscritos, no más. Es decir, y además era una biblioteca que no requería una mediación entre el lector y el libro. Es decir, no necesitaba un bibliotecario especialista en la materia. El bibliotecario, el experto, conocía todo lo que había, sabía que cómo ubicarlo, pero no había una clasificación de libros, no había una ordenación de cómo eran las bibliotecas. Y sin embargo, el libro era muy importante, y era muy importante porque tenía nada más y nada menos que la misión de recoger en él los registros de la historia, los registros del saber. Y esos registros de la historia y del saber, en la Baja Edad Media, tenían un firme sentido escatológico. Es decir, saber acercaba a Dios, saber posibilitaba dominio cultural, saber a través del libro significaba dominar el conocimiento, y esto indudablemente se va a transformar de manera radical porque se va a ampliar de una manera insospechada a partir ya de la invención de la imprenta.
Esta invención de la imprenta, sin duda, es se acumulan unas publicaciones de libros que también yo creo que tiene lugar. Hay un cambio aquí con la reforma religiosa, ya sea protestante y católica, y esto creo que tiene, primero, acerca el libro también a unas clases sociales que antes estaban más separadas, porque aquí se crea una burguesía culta, y la necesidad de que otras capas sociales, pues la educación también llegue a ellas, ¿no?
Sí, sí, indudablemente. Hemos dicho que en la Baja Edad Media, es decir, las bibliotecas y el libro tenía un sentido muy restringido. Una de las virtualidades mayores de la imprenta es poner el conocimiento, poner el libro a disposición de todos y aquellos que quisieran leerlo, a pesar de que indudablemente sigue siendo aún caro. Pero en fin, se va a generalizar su uso. Y al generalizarse su uso, también indudablemente van a surgir nuevas bibliotecas. En la Baja Edad Media y también en el Renacimiento existían tres tipos de bibliotecas, por llamarles de alguna manera, ¿no? Las bibliotecas privadas, donde los temas estaban, digamos, determinados por los intereses del propietario. Había bibliotecas de especializadas en libros de príncipes, había bibliotecas especializadas en libros de caballería, había libros especializados en temas jurídicos, etcétera, etcétera. Había también otras bibliotecas, como eran las monásticas, que venían, insisto, de la Edad Media. Y aquí, ¿los temas cuáles eran? Pues los libros litúrgicos, los libros de espiritualidad, y una especie de colección miscelánea que tenían estas bibliotecas monásticas, que fundamentalmente se circunscribían a las artes liberales, ¿eh? Como propedéutica, insisto, y siempre para la teología. Y luego estaban las bibliotecas universitarias, que tenían una clasificación clara según la división de la ciencia. Está trivium, el quadrivium, es decir, las artes sermonciales, y en primer lugar, y luego venían lo que es la filosofía natural, las matemáticas, la música, etcétera, etcétera, es decir, lo que es propiamente el quadrivium. Pero después venía, claro, la clasificación del derecho, fruto de la concepción de las facultades mayores, de la clasificación de las obras de medicina y la clasificación de las obras de derecho.
Ahora, profesor Vergara, hablando de la formación de las bibliotecas, y en esta época de la Edad Moderna hay una organización de bibliotecas creada a partir de la Ratio Studiorum de los jesuitas. O sea, este cambio de la educación que los jesuitas plasman en su ratio se contempla una figura hasta del bibliotecario y una organización de lo que son las bibliotecas por la concepción que tienen los jesuitas que el libro es formación del pensamiento intelectual y pedagógico y les lleva a la contemplación en la ratio de utilizar hasta una entrada determinada de dinero para esta formación de las bibliotecas, que de hecho luego tienen influencia en otras bibliotecas privadas. Sí, yo creo que sería bueno como modelo.
Sí, lo que ocurre es que me parece importante la pregunta, por supuesto, que forma parte central de lo que es la cultura moderna, pero antes de entrar en las bibliotecas jesuíticas, en concreto, que forman, insisto y reitero, un núcleo de libros fundamental y que ha conformado en gran medida la mentalidad española en los siglos XVI, XVII y XVIII, merece la pena detenerse un poco en otras consideraciones acerca de lo que es el libro dentro de la Reforma Protestante y lo que es el libro dentro de la Reforma Católica, ¿no? Claro, hablábamos antes de que a partir del siglo XV, de mediados del siglo XV, la invención de la imprenta, pues desde un punto de vista primigenio, no genera problemas de bibliotecarios. Lo que ocurre es que 100 años después empiezan a surgir los problemas de cómo organizamos la gran cantidad de información, la gran cantidad de libros que la invención de la imprenta ha puesto a disposición de una gran masa de gente, que por supuesto los libros manuscritos no podían. Como consecuencia de esto, surgen los primeros, digamos, las primeras reflexiones en torno a cómo organizar una biblioteca. Y hay un personaje que es clave y fundamental para entender la historia del libro en Europa y la historia, por supuesto, de las bibliotecas, que es el suizo Konrad Gessner. Este señor, en 1545, publica Biblioteca Universalis, una biblioteca universal. Está publicada en dos volúmenes. Que representan dos formas distintas de clasificar las bibliotecas. Una de ellas, el primer volumen, es un catálogo alfabético. ¿Sí? Gessner tiene un sentido globalizador del libro, un sentido enciclopédico, un sentido de recoger todo el saber que la ciencia ha producido hasta entonces. Y en este primer volumen, sin ningún criterio, digamos, discriminatorio, lo organiza alfabéticamente. Digo discriminatorio en el sentido de la calidad de las obras. Eso sí, ojo, hay un criterio que es importante matizar, es decir, que son obras en lengua culta, hebreo, latín y griego. Ese es un criterio.
¿Y esta organización alfabética va por autores o por...?
No, hay dos volúmenes, es decir, luego son las pandectas, el segundo volumen, que ya no es una clasificación alfabética, sino que es una clasificación temática, en 21 temas, y que sigue la clasificación de las ciencias de la época. En primer lugar, las artes liberales, con sus artes sermonciales y el quadrivium. En segundo lugar, viene los estudios de derecho, los estudios teológicos, los estudios de medicina. Y lo que es importante matizar aquí es que este sistema de clasificación de los saberes, que este sistema de clasificación de las bibliotecas, va a estar presente sobre todo en los países protestantes y también en España. Quiero recordar en estos momentos que Arias Montano organiza la biblioteca del Escorial precisamente sobre la base de la clasificación de Gessner. Y Gessner tiene un sentido, insisto, universalista de la cultura y no establece criterios de selección propio, digamos, de él. Le preocupa y tiene mucho interés por el tema de las ciencias, por el tema de la filosofía natural, por los temas antropológicos y en menor medida por los temas propedéuticos para la teología. Claro, aquí surgirá un debate muy fuerte con la clasificación de las bibliotecas, y con esto, doctora Pernil, enlazo con su pregunta, pero me parecía importante hacer esta mención de la Compañía de Jesús.
Solamente una cosa un poco trivial, pero para decirla. Parece ser que cuando Felipe II le pide a Arias Montano que lo organice, la biblioteca pone los armarios en la pared, tocando la pared, y luego los cantos dorados hacia afuera. O sea, el canto del título estaba en el interior para verse una situación dorada de dar, y luego pintaba las paredes de acuerdo con la materia que había en esa, sala.
Es una estética muy importante, y además que sigue también una clasificación, insisto, no solo temática sino también y alfabética, sino también que tiene mucho interés por el tema de los tamaños de los libros. Es decir, si uno cuando visita el Escorial se observa cómo los libros de tamaño folio suelen estar abajo, los libros, digamos, de tamaño medio y los de octavo y 16 arriba, ¿no? Es decir, por una cuestión de equilibrio material de la biblioteca.
Nos centramos, si te parece, en la clasificación propia de los jesuitas en las bibliotecas, que... a través de estas bibliotecas, de su organización, se puede decir que era una manera de manifestar la Compañía de Jesús su concepción del saber.
Sí, sin lugar a dudas. En primer lugar, hay un hecho muy importante desde el punto de vista cultural, como la famosa cuarta parte de las constituciones jesuíticas, en la Constitución Cuarta, en el capítulo 6 y artículo 7, se refiere exclusivamente a el valor de las bibliotecas. Es decir, en todos los colegios deberá haber el oficio de bibliotecario y deberá haber una sala reservada para la compra y mantenimiento de los libros de la librería común. Luego, la Ratio Studiorum, por supuesto, cuando habla del precepto de estudios, cuando habla de el rector y otras figuras, hace necesaria alusión a la ordenación de los libros. Pero aquí los jesuitas, a diferencia de Gessner y sobre todo los protestantes, lo primero que se extrañan es cómo en la cultura protestante, es decir, no se introducen filtros que permitan clasificar los libros, no solo temáticamente, sino desde el punto de vista moral, desde el punto de vista religioso, y eso es lo que les lleva a ellos a cuidar con un celo y una dedicación extrema y exquisita la compra y la organización de los libros. Y ahí yo diría que, bueno, hay tres referentes, que en primer lugar es Posevino. Posevino es un jesuita italiano que critica abiertamente la clasificación de Gessner por no ser, digamos, una clasificación marcada por los filtros ideológicos, morales, religiosos, etcétera, porque para un jesuita todo debe tener un sentido trascendente para mayor gloria de Dios, que es la causa última de su vocación. Luego, esta clasificación de Posevino es una clasificación de finales del 16, pero cuando viene el siglo XVII y viene el aumento de los saberes, surgen nuevas clasificaciones. Es decir, en sustancia, en esencia, son clasificaciones temáticas, ¿eh? Clasificaciones temáticas que responden a criterios tradicionales que se van ampliando, ¿eh? Clasificaciones que, hombre, siempre comienza por lo clásico, es decir, las Sagradas Escrituras, las obras de Posevino. La clasificación de las bibliotecas de Posevino es de 1593 y se compone de 17 títulos. Aquí hay los libros de Historia Sagrada, de Teología, de Derecho, de Artes Liberales con su Tribune y el Quadrivium, de Medicina en menor medida porque es una ciencia profana, y sobre todo de Moral, ¿no? Claro, en 1672 o en 1635 la ciencia ha cambiado. La clasificación debe de ser distinta y aparece la clasificación de Claude Clement, que es otra de las clasificaciones estándar de la Compañía de Jesús, ¿no? Y luego hay otra muy famosa que es de finales del 17, de Jean Garnier, concretamente de 1678, pero que su característica fundamental son clasificaciones temáticas, Sagrada Escritura, libros de derecho, artes liberales, Tribune Quadrivium, libros de derecho, libros de moral y sobre todo distintas clasificaciones con subdivisiones correspondientes de teología.
Yo creo que ya para terminar, profesor Vergara, se ha realizado en el departamento un seminario sobre toda la aportación de las bibliotecas de los jesuitas y está en preparación. Este seminario ha dado lugar a una publicación y estamos preparando el siguiente.
Sí,
¿no?
La publicación, el seminario tuvo lugar en el año 2000 y fruto de él fue el libro Estudio sobre la Compañía de Jesús, los jesuitas y su influencia en la cultura moderna, publicada en la UNED este mismo año. Y en la primavera del 2005 se va a celebrar el segundo encuentro de estudio interdisciplinar, de estudios jesuíticos, y que curiosamente tiene como tema central las bibliotecas en la Edad Moderna. Viene gente de Francia, viene gente de Italia, viene gente de América y, por supuesto, claro, está de la Universidad Española.
Pues nos despedimos. Hasta otro próximo encuentro.